Buenos días, hermanos. Qué gusto verles y dar gracias al Señor porque todos están bien. Y voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 11. La semana pasada quedamos con esa tarea de leer nuestro capítulo 11 y 12 para poder continuar con nuestro estudio que estamos llevando de la vida de David. Vamos entonces a repasar nuestros versículos de memoria para poder ir espiritualmente. Vamos a repetir primero 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechas, él sea rey. Primero es 15:23. Está algo largo ese versículo. Una vez más. Primero es Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. Y esto se relaciona cuando el rey Saúl fue desechado de su reino. Ya Dios, por no haber hecho lo conveniente, fue desechado para eso. También vamos a repasar el siguiente versículo, que es segundo de Samuel 5:3. Y el rey David ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Este es el momento en cuando el rey David ya llega a reinar sobre todo Israel y Judá. Nuevamente, segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Lo interesante aquí es que fue delante de Jehová. No solo fue con los hombres, sino que también delante de Jehová. También tenemos nuestro versículo Efesios 4:32. Nuevamente, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Nuevamente, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Muy bien. Poco a poco vamos avanzando, hermanos. La semana pasada, hermanos, vimos el tema fue de la promesa de David, y también la otra parte fue David y Mefiboset. Estudiamos que en la primera parte, cuando vimos la promesa a David, fue cuando encontramos que David, después de haber ya estado tranquilo en su casa, tenía en su corazón edificar la casa para Jehová. Sin embargo, el plan de Dios no era ese, ¿verdad? Y eso a veces nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos mucho deseo de hacer algunas cosas, sin embargo, ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando sucede eso, principalmente, es que Dios le estaba diciendo a David que él le iba a construir una casa a David. Y se estaba refiriendo en ese sentido, precisamente de que iba a ser Salomón quien iba a construirle la casa para el Señor, y David y el Señor le iba a construir una casa, una familia, un linaje, en donde iba a dar, que de ahí iba a nacer el Señor Jesucristo. Y es cabalmente en el Señor Jesucristo en donde se concreta el plan perfecto de Dios. Porque hoy por hoy podríamos revisar, bueno, ¿y quién del linaje de David se encuentra reinando en Israel? Pero esto está ya declarado, es una profecía del Señor que cabalmente va a ser en el momento que el Señor Jesucristo, en su segunda venida, Él va a estar en el reino milenial y después por la eternidad. Entonces, ahí es en donde se va a estar cumpliendo esa promesa de que Dios hizo a David. También vimos cuál fue el papel que tuvo David con Mefiboset. Y vimos también la semana pasada de que el cuadro que veíamos nosotros con Mefiboset, que ustedes recordarán que es un hijo de Jonatán, que era un gran amigo. Entonces, vimos que Mefiboset resultó lisiado porque la nodriza, cuando iba huyendo, cuando se dieron que el rey Saúl había muerto, todos fueron huyendo, ¿verdad? Y la nodriza en su huida cayó y también lisió a Mefiboset y quedó lisiado completamente de los dos pies, y él tenía que usar muletas para caminar. Y eso es algo similar a lo que le sucede al ser humano, ¿verdad? Desde la creación, desde el rey David, quiero decir desde Adán, desde el momento en que pecaron hubo una caída, y desde ahí pasó a todos nosotros esa caída. Entonces es un cuadro muy similar a lo que sucedió con Mefiboset acá, porque David prácticamente se convierte en el salvador de Mefiboset. Él se encontraba alejado de Jerusalén, dependiendo de otras personas, estaba lisiado, incluso Lodebar se llama la ciudad en donde él estaba viviendo, que significa no pasto, ¿verdad? Un lugar árido en donde estaba condenado a la muerte. Sin embargo, en su misericordia, David, tocado por Dios, le dijo, bueno, ¿a quién podría hacer bondad o misericordia todavía por amor a Jonatán? Dice. Entonces se recuerda y entonces lo trae al palacio. Y de un día para otro, David provee todas, le llena todo lo que él le faltaba y lo llega a ser prácticamente un hijo de la familia real. Y así ustedes, aquel hombre lisiado llegando todos los días a comer a la casa de David, y ese manto el mantel de la mesa real le cubre sus pies, y él es tomado como un miembro de la familia, ¿verdad? Y entonces ese es un paralelo también como nosotros de pecadores cuando hemos llegado al Señor. Teníamos tanta necesidad, estábamos en tanta condenación, y Él nos rescata y nos lleva a su mesa y dice, come conmigo, ahora eres parte de mi familia. ¡Qué grandioso! De eso se trató entonces, hermanos, nuestra lección de la semana pasada. El día de hoy nosotros vamos a ver nuestro pasaje bíblico que está referido en la lectura que tuvimos para la semana pasada, que es el capítulo 11 y 12, en donde, como ya el hermano David lo ha mencionado acá, que la Biblia describe cabalmente los hechos y las acciones tal y como han sucedido, y no encubre absolutamente nada, y nos da a nosotros la posibilidad de enterarnos en verdad de lo sucedido, y nos traslada a que obtengamos las lecciones que eso nos puede traer a nuestras vidas. Los demás libros que ha creado el hombre, como que los redacta en una manera, cuenta sus experiencias y todo, pero siempre guarda las cosas que le pueden afectar. La Biblia no. Por eso de que en este pasaje también nosotros que vamos a ver, nos damos cuenta del pecado que fue cometido deliberadamente por el rey David y por qué circunstancias fue que él lo cometió. Sin embargo, la reflexión que nos debe de trasladar a nosotros es porque decir, bueno, ¿Y qué de mi vida? Si me estoy yo leyendo, ¿y cómo yo podría haber evitado eso? ¿O cómo yo deberé de evitar lo que está sucediendo acá en este pasaje? Entonces, una parte muy importante porque la Biblia siempre nos traslada los hechos verdaderos y nosotros debemos de estar siendo sensibles a la palabra para encontrar qué es lo que Dios nos dice a través de estos. Podemos ver entonces ahora en Gálatas 6:1, por favor, hermanos, y vamos a ver que el Señor a través de este versículo nos dice, acá es el apóstol Pablo quien está hablando y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de hombre, considerándote a ti mismo, sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros revisamos entonces un pasaje de la Biblia, como que la naturaleza misma nos dice, decir, bueno, qué tremendo pecado que sucedió. Pero la reflexión y la meditación que nos debe de llevar es como dice este versículo, considerándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados. O sea, vamos a revisar este pasaje, pero también decir, bueno, tenemos que estar con el Señor para que también nosotros en nuestra naturaleza humana debemos tomar los pasos correctos para no ser tentados de esta forma también. Y este pasaje bíblico, que es del capítulo 11 y 12, hermanos, inicia y finaliza en todo su contexto, porque todo el pueblo de Israel y los generales del ejército de David han salido a la batalla y se encuentran sitiando la ciudad de Rabá. Ya ustedes se recordarán que habían derrotado a los amonitas y en este momento están sitiando a esa ciudad de Rabá. La ciudad de Rabá, pues antiguamente se llamaba Rabá, sin embargo ahora tiene el nombre de Amán y es una ciudad de Jordania, muy cercano a lo que es Israel y Jerusalén. Entonces, para que tengamos una idea de que el rey David, cuando empieza este pasaje, él se queda ahí en su casa, en el palacio real, mientras su ejército y su gente y el pueblo en sí, todos los que podían pelear, están en un sitio prácticamente a esa ciudad de Rabá. Y para que nos formemos una idea, sitiar una ciudad, normalmente las ciudades se protegían con muros a todo su alrededor. Y todos los soldados y los ejércitos se situaban a cierta distancia, que ellos pudieran estar fuera del alcance de lo que les pudieran tirar de los muros, ¿verdad? Mientras hubieran condiciones, sea de que ya no pudiera llegar la comida o pudieran haber condiciones de desesperación y que se rindieran. Entonces, durante todo este pasaje, el 11 y el 12 de los capítulos del libro de 2 Samuel, eso es lo que está sucediendo. Para tener una idea, por ejemplo, puede ser de que en esa oportunidad este no es propiamente la ciudad de Rabá, sino que esta es otra ciudad amurallada. Sin embargo, quise demostrar cómo, por ejemplo, este es un automóvil y la relación que hay entre el automóvil y la construcción tan grande de esos muros, ¿verdad? Entonces era una situación bien difícil que les tocaba también de enfrentarse de esa manera. Después ustedes se recordarán cómo en la Edad Media fueron ideando las diferentes armas para desde fuera del alcance poder disparar y que les llegaran las cargas adentro para obligar a rendirse a los que estaban sitiados. Entonces esta ciudad de Rabá es la que en donde se encuentra todos los soldados del ejército de Israel y están empeñados en ese sitio. Y nuestro pasaje nos dice de que hay una circunstancia que sucede entre David y Betsabé. Vamos a capítulo 1, por favor. Y vamos a leer el... Me acompañan con su vista en el versículo 13 y 15. La Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que sucede con el rey David y Betsabé prácticamente es una ejemplificación de estos versículos que hemos leído, ¿verdad? La palabra de Dios es tan sabia y verdadera que nos demuestra cómo el ser humano, a través de esos pasos que se dan, puede caer si no hace las acciones correspondientes para evitar caer en pecado. Como todos leímos el capítulo 11, nos dimos cuenta de que estando el ser rey David, eran las 4 de la tarde, y dice que él estaba descansando, ¿verdad? Se levantó y salió a la terraza del Palacio Real, y desde ahí vio que una mujer hermosa, muy cercana al palacio, se estaba bañando. Y entonces él tuvo la tentación. La mandó, primero averiguó quién era, la mandó a traer, durmió con ella y pues quedó embarazada Betsabé. Entonces, hermanos, lo primero es de que el rey David, los deseos que surgieron de esa experiencia visual, los deseos de los ojos, se tradujeron después a los deseos de la carne. Y entonces, en el momento de que está viendo, empieza a dar la posibilidad del pecado. Y una vez está dándole vueltas a la imaginación, pues prácticamente da la otra parte de que no se puede contener y da los pasos necesarios para llegar al pecado. Y lo último, pues al concretarse el pecado de David, da origen a la muerte, ¿verdad? Como dice los pasajes que acabamos de leer en Santiago del 13 al 15. ¿Pudo haberse evitado eso? Sin duda alguna que sí. Pero curiosamente, nosotros cuando leemos el capítulo 11 no vemos en absoluto que después de haber cometido ese pecado él haya reflexionado y haya sentido esa culpa y haya buscado el perdón del Señor. No lo hizo, sino de que, y ya vamos a ver, de que después de que ha cometido este pecado empieza él por sus propias cuentas ver cómo trata de resolver ese problema y se olvida de Dios. Y estamos hablando de un hombre. La tentación lo llevó a eso. Y cómo su propia concupiscencia lo sedujo y hasta que concretó ese pecado. Otra de las personas que intervienen en este pasaje es Urías. Urías pudo haber sido un incógnito en la Biblia, sin embargo, dadas las características de persona, por su experiencia que le toca vivir, porque él es el esposo de Betsabé, y él se encontraba en el campo de batalla. Y Urías no era israelita, él era extranjero. Sin embargo, tan era su amor por el pueblo judío de que él estaba cabalmente empeñado en guerra a la par de los israelitas. y él era bastante fiel al rey. Y lo que sucede es de que Urías es mandado a traer, estando en el campo de batalla, hacia el palacio real. Ya se imaginan ustedes de que si este hombre, que es uno de los valientes, está catalogado como uno de los valientes guerreros del ejército de Israel, es llamado, ya me imagino yo qué ideas, qué no... Tantos pensamientos se le han de haber atravesado por su cabeza cuando viajaba desde ese lugar hasta Jerusalén. Decir, bueno, y tan algo tan importante tiene para mí el rey, porque yo soy llamado ante él. Tantos pudieran haber sido llamados, pero a mí me llamó, ¿verdad? Y él, me imagino que en su movimiento hacia Jerusalén, todas esas ideas están atravesándose en su cabeza. Menos lo que está sucediendo en cercanía del rey David y la que es su esposa, ¿verdad? Betsabé, ¿verdad? De que ellos estuvieron juntos, tuvieron relaciones, ella quedó embarazada y él ignorante de todo eso, ¿verdad? Y él, por la fidelidad que tiene, va sin duda alguna pensando de que va a ser nombrado para una misión especial, porque siendo valiente, pues definitivamente él va a tener una tarea muy especial delante del rey. Sin embargo, leamos otro texto, versículo 8 de capítulo 11, por favor. Dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Llega Urías delante del rey, él se queda sorprendido, sin duda alguna, ¿verdad? Porque lo único que le dice: mira, ¿y cómo está el general del ejército, el señor Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Y cómo está la guerra? Y no hay otra información más la que le traslada. Entonces le dice: bueno, entonces, está bien, ahora vete a tu casa. Y todavía le manda un regalo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos nosotros es de que el rey tenía un plan A. Él estaba urgido. No fue ante el Señor a pedir perdón por ese pecado, sino que él estaba maquinando cómo iba a ser para que, trayendo al que era esposo de Betsabé, esa noche que tenía tiempo de estar en la batalla, bueno, iba a tener condiciones para querer estar con su esposa, dormir con su esposa y de esa manera cubrir su pecado. Sin embargo, no contaba con que Urías, de ser leal, valiente, era tremendamente también muy fiel a todo el ejército y a las condiciones en que se encontraba el ejército allá en la batalla. Dijo: bueno, no, si ellos están así, ¿cómo es que yo voy a ir a mi casa también? Entonces, cuando es despedido, él se queda ahí a la puerta del palacio y se queda durmiendo con los siervos del rey. Entonces, ese primer plan A del rey David llega a fracasar. Primeramente por la resolución de Urías de ser fiel a lo que está sucediendo allá en el campo de batalla. Decir: bueno, no, si incluso todos están en campaña y todo, ¿cómo es posible que yo vaya a ir a dormir a mi casa? O que yo vaya a darme la grande a mi casa, ¿verdad? Leamos ahora los versículos del 9 al 11. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Se dan cuenta cómo esa resolución clara de fidelidad y de lealtad al general Joab y hacia el resto del pueblo y al arca misma de Dios, que él no quería tomarse esas granjerías que el rey le estaba dando? Y esto trastorna completamente lo que está sucediendo en sus ideas y maquinaciones del rey David. Y entonces decide optar por el plan B también. Y el plan B no es más que llamarlo otra vez y decirle, bueno, el día de mañana vas a tener que retirarte nuevamente a la batalla, pero ven conmigo, vamos a comer. Y lo invita, y el plan es emborracharlo, para que de esa manera, ya al saturado de vino, él pierda la noción y pierda el razonamiento y la convicción de no ir a su con el propósito de que nuevamente trate de estar con Betsabé, y de esa manera él después pues no se recuerde si él durmió con ella o no, para cubrir su pecado de David. Sin embargo, fue más fuerte esa resolución de lealtad y de que él se mantuvo claro y no fue nuevamente a su casa. Entonces el plan B del rey David fracasó también. Entonces no le queda la otra opción, ¿verdad? Y era la que hablábamos de que es como las consecuencias del pecado, ¿verdad? Primero, la concupiscencia atrae, maquina y da condiciones para que surja el pecado. Y una vez cometido el pecado, continúa y hace surgir la muerte. Y es aquí en donde el rey David manda a traer entonces nuevamente a Urías y le dice, bueno, necesito que lleves esta nota importante al rey, al general Joab. Una nota. Y la nota que escribe es precisamente es la sentencia de muerte de Urías, porque le manda a decir a Joab que lo coloque en lo más recio de la batalla, y cuando la batalla esté fuerte, que todos se retiren para que Urías se quede solo y lo maten el enemigo. Le entrega el sobre con la nota y Urías dice, bueno, sin duda alguna ha de pensar Urías, ¿qué importa la mía, verdad? Porque llevo esta nota y a mí me ha confiado el rey entregárselo, y él fielmente va y se la entrega, sin saber que es su sentencia de muerte, ¿verdad? Precisamente nosotros, no en nuestra manera de pensar, quizás si recibimos una nota es así, de repente que la abrimos y si nos enteramos, nunca llegará esa nota, ¿verdad? Ni llegaremos nosotros. Pero él fue fiel y él llevó esa nota y la entregó, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo en este proceso, después de haber cometido el pecado el rey David, va agravando las cosas todavía aún más y más y más? Y él no recurre al perdón. Y eso en nuestras vidas, posiblemente nosotros a veces podamos cometer algún pecado. Y como no pasa nada, pues como que la persona va acostumbrándose y como ya hemos visto, se va alejando del Señor. Pero no es que el Señor no conozca lo que estamos haciendo, ni Él no sepa qué está en nuestro corazón, sino que Él está guardando que nosotros nos le pidamos perdón para poder él hacer su voluntad. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que todo esto, pues prácticamente Urías va, lo ponen en la batalla, sale muerto, ¿verdad? Porque al ser abandonado por sus compañeros, Joab, me imagino que cuando él dice, ¿cómo será posible de que si este es uno de mis valientes y el rey lo mandó a traer y ahorita me dice de que lo ponga en la batalla y que lo abandone para que lo maten? Esas confusiones que le han de haber dado, pero él, como es también leal al rey, pues cumple eso, ¿verdad? Eso entonces, muere Urías y Y esto nos demuestra de que en todo este, en lo que está pasando, el rey David está alejado de Dios, porque no encontramos en absoluto de que él recurra a Dios para esto. Y cuando muere entonces Urías, se entera la esposa de Betsabé, ella hace el luto, y después de pasado su luto, que es un 7 días, el rey David la manda a traer y la lleva al palacio y la hace su mujer. Algunos podrán decir, ah, qué buena gente el rey, porque se compadeció de ella, ¿verdad?, en su luto, y ahora la está ayudando, ¿verdad? Pero no, él sigue con su pecado ahí en su corazón, y está completamente alejado de Dios. Y entonces cuando Dios le da ese tiempo, ¿verdad?, porque al final, hasta este momento, ya Betsabé ha tenido, ya dio a luz un hijo, ¿verdad? Ya estamos hablando de más de un año de que sucedió todo esto, el pecado y todo lo que fue sucediendo, y David no ha recurrido al perdón de Dios. Entonces es cuando el profeta Natán es nombrado por Dios para confrontar a David. Miremos los versículos 7 y 9 del capítulo 12, por favor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Aquí está, ¿se recuerdan ustedes de que de cuando el profeta Natán llega a confrontar a David, empieza contándole una historia, ¿verdad?, de que había un rico y un pobre. El rico tenía bastantes cabras y vacas, y un pobre que tenía una corderita, que con su sacrificio la compró y la fue criando y la alimentaba, y casi la tenía como una de sus hijas, ¿verdad?, porque así iban. Pero llegó un día, tuvo visita del hombre rico, y no quiso agarrar una de sus vacas o una de sus ovejas, sino que agarró esa única corderita del hombre pobre, la mató y la guisó para el visitante, ¿verdad? Entonces cuando David se entera de eso, dice, ese hombre merece la muerte, dice. Y entonces el profeta Natán le dice, tú eres aquel hombre. Ya se imaginan ustedes la confrontación que él recibe ahí. Entonces continuamos leyendo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido muchas. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces esta confrontación es Dios mismo hablando a través de Natán, ¿verdad? Le dijo, mire, no tenías necesidad de haber hecho lo que hiciste. Tanto tiempo que ha pasado, y en qué hubiera sido poco todo lo que te di, pues hasta más te hubiera dado, dijo. Entonces esta confrontación fue directa para el rey David. Y esa confrontación, pues propiamente lo tuvo que mover a la reflexión y tener la necesidad de confesar ese pecado. He pecado ante Dios. Él reconoció y se dio cuenta de que había obrado, pero tremendamente mal. Y el arrepentimiento también y la comunión con el Señor fueron condiciones para que David pudiera tener esa restauración que él necesitaba. Vayamos a Proverbios 20:30. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Hermanos, la gracia de Dios perdona, pero también permite que se coseche lo que se siembra. En Gálatas 6:7 dice, siembra, eso también segará, ¿verdad? Entonces, todo lo que está sucediendo, hermanos, es que el rey David se ve confrontado a reconocer su pecado y también él ve la necesidad de esa restauración de su relación con Dios. Y a pesar de todo eso, también le es anunciado, ¿verdad? El niño que ha nacido morirá. Y por la ofensa y la blasfemia que hizo el rey David, porque dio oportunidad para que los que estaban en contra de Dios blasfemaran contra él, dijeron, miren, si este es el ungido de Dios, miren lo que está pasando en su vida. Entonces, por eso dijo, y la espada no se apartará de tu casa. Entonces, ahí es donde se concreta lo que leímos en Santiago 1:13-15, ¿verdad? De que lo último es, entonces se da el paso, el pecado, después viene la muerte. Porque hubo muerte en la familia de David. Estamos viendo primero con Urías, después con los hijos del rey David. ¡Ah, qué rebeliones las que hubo!, ¿verdad? Un hijo mismo lo puso, se rebeló contra él y un hijo mató al otro por la violación de Tamar. Y de ahí empieza que no se apartó esa muerte en la familia de David. Se da entonces el castigo de Dios que nos dice en el versículo número 14 de nuestro texto. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la reacción de David acá ante esta declaración y confrontación del profeta Natán, que son los propósitos de Dios y cómo la disciplina de él está llegando, la reacción de David pues viene a ser de tratar de ganar esa misericordia de Dios, ¿verdad? A pesar de que Dios ya notificó, decir, ese niño morirá y la espada de muerte estará en tu familia y eso no va a cambiar. Entonces la reacción de David es natural, ¿verdad? Nosotros veamos alguna circunstancia y nos vamos a orar y todo, pero ya el Señor ya ha decidido, ¿verdad? Conforme a su voluntad, nosotros pedimos, pero conforme a su voluntad, Él contesta. En este caso, él pasó 7 días tirado en el suelo, ayunando, y nadie le podía hablar porque él no quería saber nada, ¿verdad? A pesar de que la voluntad de Dios ya estaba bien definida. Sin embargo, hermanos, también aquí encontramos una parte en donde el rey David reconoce, ¿verdad?, de que cuando le notifican que ha muerto, que el niño no está enfermo y llega un momento en que muere, cuando le dan la noticia de que él murió, entonces él dice, se levanta y come y dice, bueno, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Y todos se quedan consternados porque dice, bueno, pero si cuando estaba enfermo estabas orando, estabas ayunando y todo, y ahora que ha muerto, ¿por qué eso, verdad? Pero lo que sucede, hermanos, es de que él comprende que cuál es la voluntad de Dios. Y además también dice, yo no puedo devolverle la vida. Si bien es cierto, yo voy a estar con él más adelante, pero no lo puedo hacer que regrese, ¿verdad? Esta es una parte bien interesante, ¿verdad? Porque es uno de los principios que la Biblia nos da en la parte propia de cuando uno dice, bueno, y con el arma de un niño cuando fallece, ¿verdad? Ciertamente ellos van al cielo y nosotros pues los podemos encontrar allá, hermanos, ¿verdad? Y además también nos enseña otro principio, porque el rey David, cuando se entera de que el niño murió, se levanta y dice, bueno, ya no hay razón para estar ayunando, para estar orando ni nada. En vida lo podía haber hecho él, ¿verdad? Porque ya por los muertos ya no hay ya su alma se definió. Si aceptó al Señor, bendito sea Dios que ya está en su presencia, pero si no aceptó al Señor, está en condenación, ¿verdad? Entonces, acá en este pasaje nos da también esa enseñanza de que tenemos esa convicción de que no hay necesidad no tiene sentido de estar orando por los muertos, sino que por los vivos. La misericordia de Dios, entonces, ante un corazón quebrantado, eso es lo que puede hacer cabalmente lo que espera a Dios, que nosotros lleguemos con Él. ¿Se imaginan ustedes, en el caso de David, cómo fue tan tremendo que de todas maneras esperaba al Señor? Verlo quebrantado y humillado ante Él por el pecado que cometió, y qué tanta fue la misericordia, porque también le dio la nueva oportunidad. Betsabé nuevamente concibe y da a luz a Salomón, quien ya conocemos nosotros que será el que va a construir el templo de Dios más adelante. Solo entonces es esa misericordia, pero Dios, eso es lo que necesita, de que nosotros, si cometemos pecado, primero confesarlo, y con un arrepentimiento sincero, quebrantado y humillado, Él puede nuevamente decir, ven para acá nuevamente. Nos va a disciplinar, sí, pero nos va a decir, continúa siendo mi hijo. Y nuestro pasaje bíblico entonces concluye cuando Dios dispone a usar a David nuevamente. Recordábamos de que estaba el pueblo de Israel, estaba sitiando esa ciudad de Rabá, y Dios nuevamente utiliza a David. David halla gracia en los ojos de Dios y entonces le devuelve nuevamente la confianza, y es a través del llamado de Joab para que vaya a continuar con la lucha. Ya él sale nuevamente hacia la lucha, logran tomar esa ciudad y nuevamente es restituido en la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, y eso es lo que hace el Señor con nosotros, que a través de ese quebrantamiento nuestro, de humillación, de reconocer nuestros pecados, Él puede nuevamente utilizarnos y considerarnos muy cercanos a Él. Nuestro tema principal, entonces, hermanos, que hemos visto acá en este pasaje, es el de arrepentimiento. Grande fue el pecado cometido por el rey David. Y qué tremendo que nosotros podamos verlo, conocerlo, pero espiritualmente tenemos que analizarlo también, considerándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados también. Principalmente cuando planteamos la diferencia de géneros, ¿verdad? Que el ser humano, el varón, es más dado a cabalmente a estas circunstancias de vida que le tocó al rey David, ¿verdad? Hacer los pasos correctos para evitar esa tentación. Porque la tentación no es pecado, como hemos visto, ¿verdad? Pero hay que orar y tomar las acciones precisas para poder no seguir en esos pasos hacia el pecado. Nuestro arrepentimiento entonces debe ser sincero, porque esto va a hacer posible la restauración con Dios, y Él entonces puede ser que nos utilice en sus manos. Tenemos entonces, hermanos, nuestra tarea para la próxima semana va a ser memorizar el Salmos 51:10, y también tenemos la lectura bíblica. Vamos a, esta vez si hay varios capítulos para leer, ¿verdad? Es bueno que empecemos ya desde hoy mismo, porque hay que leer del capítulo 13 al 18. Y vamos a repetir nuestro versículo de memoria, entonces. Todos juntos. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque este pasaje que revela un momento trágico en la vida del rey David, también nos trae la parte muy importante que se relaciona al arrepentimiento. Y Señor, te pedimos para que esta parte que hemos revisado de tu palabra nos permita la reflexión y principalmente que nos motive a encontrar los pasos correctos para cuando cualquiera de nosotros pueda ser tentado, para resistirnos a esas tentaciones y poder tomar esos pasos que nos hagan posible alejar, huir de ese pecado. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y te pedimos que sigas trabajando en cada uno de ellos, porque cada día lo necesitamos. Crea también nosotros, en nuestros corazones, esa fidelidad grande que existió en la vida de Urías, quien a pesar de las circunstancias que vivió, fue fiel ante su rey y ante sus superiores. Crea, Señor, en nuestros corazones esa fidelidad para que tú como rey nos puedas también ser encomendado para las misiones más importantes. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, para que se pueda retener en nuestros corazones, para que su fruto sea en nuestra vida. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.